Muy buenos días, España. Muy buenos días, que estáis oyendo eco porque estamos en un castillo. Hoy os saludamos desde mi Almería, el cañón de sol de España. Una tierra con clase, que la gente no lo sabe, amada por Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, que le dedicó un soneto extraordinario. La tierra que visitó Simone de Beauvoir, que amó Lorca, que se inspiró en ella para escribir Bodas de sangre, que adoró Carmen de Burgos, propia de aquí, y en la que vivió hasta la muerte el poeta José Ángel Valente. Estamos en Roquetas, en la bellísima Roquetas, de la que servidora es embajadora, en el castillo de Santa Ana. Muy buenos días, España, por lo tanto hermosos, en este 11 de julio, día de reflexión de las elecciones en el País Vasco y Galicia, jornada soleada en casi todo el país. Hoy llegan a 41 en Córdoba, a 30 en Valencia y a 28 en Barcelona. Chubascos, eso sí, en zonas afortunadas como el Pirineo por la tarde. Y hora de decir que estoy hasta las narices de que se aproveche el gobierno de la nación para desmontar justamente los mecanismos de supervivencia de la nación. ¿En qué se sustenta la España democrática? En la transición, en la Constitución, en la libertad de prensa. ¿Y qué se amenaza con este Ejecutivo actual? La transición, la Constitución y la libertad de prensa. Vamos a ver, ¿dónde radica el símbolo de todo esto que he citado? ¿Qué símbolo nos hemos dado? En la corona, el modo de representación que votaron nuestros padres en el referéndum del 78. Lo votaron. Las habladurías de Pablo Iglesias sobre la República son la forma infalible de desmontar la transición. Este señor me reconocía a mí en debate en 13 Televisión que admiraba el sistema soviético, lo que él y Stalin llamaban la democracia del pueblo. La República para él es eso. Eso que impidió a mi cuñado, de la República Democrática Alemana, democrática se llamaba la RDA, la del muro, que estudiase en la universidad, porque era católico y no tenía carné del partido. ¿Cómo es posible que, habiendo oído lo que ha oído de su socio del gobierno, el presidente, y delante de un mandatario extranjero, afirmase esta semana que se podría llegar a pensar en la limitación de la inviolabilidad del rey? ¿Para qué tenemos en las naciones modernas la inviolabilidad de las máximas autoridades? Porque claro, hay que formar a los niños en los colegios. No la tenemos para que los reyes o presidentes estén cómodos. No, lo hacemos para que nosotros estemos cómodos, sabiendo que los pilares electos de la nación no pueden ser atacados, que son sólidos incluso ante la debilidad de los individuos que ostentan la representación. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, al jefe del gobierno, hablando de la corona.
Antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.
Esto lo repitió, luego lo oiremos también, delante de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, en rueda de prensa. Ni en tiempos de Lady Di, cuando Carlos de Inglaterra le dijo a doña Camila que quería ser su Tampax, se le hubiese ocurrido al primer ministro británico poner en jaque a la reina de Inglaterra, y menos delante de un mandatario extranjero. A ver, vamos a intentar entender qué significa la República para España. Por ejemplo, si eres de izquierdas, imagínate que, como hay que elegir jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, puedes tener a José María Aznar o a Rajoy de presidente. Vamos a preguntar, por ejemplo, si eres de derechas. Bueno, pues podrías tener a Sánchez o Zapatero de jefe del Estado, además de jefe de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener en la máxima instancia de la nación a un tipo partidista? ¿Acaso no hemos probado los españoles que nos cuesta el consenso? Somos buenos en la solidaridad. Por ejemplo, hay un desastre en el mundo y nos volcamos. Hay un problema con nuestros nacionales, sea los atentados de Atocha, y hay cola para dar sangre. Somos buenos en la solidaridad, somos buenos en las familias. Llega la crisis y ¿cómo sobrevivimos? Con el sueldo de los abuelos, con los padres ayudando a los hijos. Somos buenos en la acogida, somos buenos en la valentía y en la reacción rápida, la improvisación. Somos peorcillos en planificar a largo plazo, en el sistema educativo y justamente en ponernos de acuerdo. El rey ha sido durante más de 40 años un método demostrado, probado y eficaz de acuerdo, de unidad entre los españoles, de protección de la Constitución en golpes de Estado y en deslealtades, de poner con éxito un rostro a España en el mundo entero. A ver, dime el nombre del presidente de Alemania, que no es la Merkel, que la Merkel es la jefa de gobierno, la primera ministra. Dime el nombre del presidente de Ecuador, dime el nombre del presidente de Bolivia. Todo el mundo conoce a don Felipe en el mundo, como todo el mundo conocía a don Juan Carlos en el mundo. ¿Qué ha metido la pata? Seguro, como tú y como yo, como Felipe González, como Aznar, como Olof Palme, que aquí no existen santos ni estamos nadie libre de problemas y de pecados. Bueno, pues delante de Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, Sánchez entró a comentar que estaba preocupado por el rey emérito y que el gobierno colaborará con los tribunales.
De informaciones inquietantes que nos perturban a todos. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones.
Pues a mí me preocupan las conexiones italianas con la mafia. En el gobierno. Y no las comentamos con los mandatarios italianos en público. O las relaciones del Partido Socialista de Sánchez con la corrupción en Andalucía. Y no las comentamos delante de los mandatarios extranjeros. Y Pablo Iglesias, mientras tanto. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
¿Alarma en la población? ¿O estás tú fomentando la envidia? ¿Cargo hereditario? ¿Cómo se coloca la gente en los partidos? ¿Cómo se eligen a las ministras? La clave para que la corona resulte eficaz es justamente que no es elegida por los partidos. Por eso la quiere quitar Podemos. Para que no le puedan echar mano. Para que le pueda, perdón, echar mano al cargo. Porque quieren, estos quieren. Lo quieren para cambiar el sistema y subir ellos. Esta es la clave del debate esta semana. Que la preocupación de la población y la alarma no está en que la monarquía sea hereditaria, está en el coronavirus y en los problemas que tenemos en España, entre otras cosas porque nos resulta muy difícil coordinarnos y actuar con orden y con eficacia. Por ejemplo, Mallorca acaba de poner multas y anunciarlas de 600.000 euros a la gente que organice fiestas y fomente la difusión del coronavirus. Ya sabemos lo que pasa en Mallorca en los barquitos y en las playas en verano. Y Extremadura acaba de decir que la mascarilla es obligatoria, incluso en público, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Escuchamos a José María Vergés, consejero de Sanidad de Extremadura.
Será obligatorio el uso de mascarillas en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que como saben es de 1,5 metros.
José María Vergeles apuntaba un problema, ¿eh? Porque se ve a los chicos jóvenes saliendo de farra en grupos de 14 y 15, ayer los veíamos en Almería capital, juntándose unos con otros y sin mascarilla y riéndose de una señora que les llamaba la atención desde un coche. Y es que ya es hora de que se les pueda echar mano por parte de las autoridades cuando ocurre esto en la calle. Ya avisan en Europa de que en otoño el problema de los ancianos van a ser los jóvenes. La forma que tienen irresponsable algunos, porque otros son muy responsables, de relacionarse entre ellos. Y en Extremadura reaccionaban a una cuestión que preocupa también en el norte del país, donde el responsable de temporeros de la Unión de Payeses hablaba de la flauta de precaución que muchos temporeros, por cierto, también jóvenes, tienen en estas circunstancias.
Se tenía que estar muy atento a lo que pasa, el movimiento que había de gente. Lo que no podemos comprender, ni tampoco nosotros tenemos la culpa, es de que aquí hayan llegado 300 personas, muchas han venido en tren o en bus, en pleno confinamiento, porque estamos hablando de 2 meses atrás, llegar hasta aquí sin control de trabajo, sin papel que te decían que tenías que tener para moverte de un sitio a otro. ¿Cómo no se ha controlado esto?
Claro, dicen, no, es que hay que dar papeles a los temporeros. No, ese no es el problema. Hay muchísimos temporeros con papeles y muchos se contratan en origen. El problema es que están llegando, muchos de ellos, pues lógicamente, llegados en pateras, etcétera, desplazados desde Andalucía, desde Extremadura, por el país sin ningún tipo de control sanitario y, evidentemente, sin mantener las precauciones entre ellos. Lo digo porque he visto los asentamientos en Andalucía ayer, los he visto en Almería. Asentamientos donde muchos de ellos, pues evidentemente, pues están en condiciones que quien estuviera llegando de otra manera, pues no estaría. Vamos a hablar con doña Montserrat Esquerda. Ella es pediatra en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil San Joan de Déu de Terres de Lleida, de Lérida. Está allí, es sanitaria, puede juzgar lo que está ocurriendo. Muy buenos días, doña Montserrat.
Muy buenos días, bueno, o todos los buenos que puedan ser en esta situación.
Cuéntenos cómo lo están pasando en Lérida, porque claro, en lugares donde deambulamos ahora mismo libremente, es el caso de Andalucía, es el caso de Madrid, pues no nos hacemos a la idea de cómo están ustedes en Lérida.
Bueno, yo creo que en Lérida básicamente lo que nos hemos encontrado es un problema social que ha colisionado con la crisis sanitaria. Y quizás podemos comentar que era la crónica de una colisión anunciada. En Lleida, cada verano, y desde hace, yo ya ni me acuerdo de hace cuántos años, tenemos ya un problema social con las personas en condición irregular. No es un problema de este año. Es un problema endémico en que cada año aparecen personas, por efecto llamada, para intentar conseguir un contrato. Y no es culpa de Lleida, ni de los payeses, ni de los empresarios. Hay este efecto llamada. Este año se ha vuelto a producir y ha colisionado con la pandemia, que está aún activa.
¿De dónde vienen estos temporeros, Montserrat?
Vienen de toda España. Lo que pasa es que son personas en situación desesperada y actuarán desesperadamente. Me refiero, son personas que buscan de alguna manera poder conseguir algún contrato regular, y yo creo que también hay circulando bulos y mala información, y por este efecto llamada acuden a Lleida, donde en época de fruta es verdad que hay una alta necesidad de mano de obra. Pero la gran mayoría de mano de obra se contrataba en origen hasta ahora, incluso hay muchos temporeros que vuelven a las mismas explotaciones cada año de forma regular y contratada.
Efectivamente, porque dicen, no, es que no hay albergues públicos, no hay albergues privados para alojarlos. Sí hay albergues.
Supera la dimensión de todos los albergues. Ya cada año, no, este año evidentemente también, había una campaña por entidades sociales y caritativas, liderada también por Cáritas, Arreals, que pertenece a Jesuitas, con Cruz Roja, para atender las necesidades de las personas que viven en la calle. Porque la gran parte de estas personas superan la capacidad de poder albergarlas. Cada año, no estoy hablando solo de este año. Y hay campañas de estas entidades que intentan que tengan unas mínimas condiciones de vida mientras consigues regularizar la situación.
Efectivamente. Se ven fotografías de muchos temporeros en las calles, también de jóvenes, y claro, jóvenes son todos, generalmente los temporeros también. Y yo no sé si ahí se toman las precauciones que ustedes los médicos recomienden.
Es que yo no creo que sea solo un problema de temporeros. Los contagios han aumentado también en persona joven. Y yo creo que quizás hemos remarcado demasiado de que la COVID, de que la enfermedad, yo creo que se sienten en cierta manera impunes por la edad. Quizás este mensaje de que la COVID es un riesgo según la edad, uno cuando va por la calle, yo no sé en Madrid, pero yo creo que en todas partes, el porcentaje de mascarillas va subiendo según la edad de las personas. Yo creo que es difícil encontrar una persona mayor sin mascarilla por la calle, en cambio en personas jóvenes el porcentaje es muy alto de personas sin mascarilla. Yo creo que quizás el mensaje que hemos dado de impunidad, cosa que no es real, porque también la COVID afecta a la gente joven.
Y aparte, ustedes están viendo ahora en los centros, sí, en los centros sanitarios, sí, de Lérida, sí, donde han tenido que, sí, incluir en el Arnau de Vilabonova, sí, por ejemplo, que es el centro de referencia, un montón de camas más para COVID, y están viendo duplicadas, sí, las, sí, entradas de enfermos, gente joven.
Sí. Sí, bueno, es que a partir de que hay un porcentaje enorme de gente joven que se afecta, aunque este porcentaje de afectación de la enfermedad sea menor, hay más afectados. Me refiero, si no conseguimos frenar el contagio, también va a haber afectación en gente joven, porque si se infectan 100, quizás se afecte gravemente uno, pero si son 1.000 van a ser 10. Sí, si son 10.000 van a ser 100. Yo creo que hemos transmitido demasiado un mensaje de impunidad a los jóvenes, de impunidad ante el COVID, y lo etiquetan un poco como enfermedad de mayores. Y el riesgo está también en los jóvenes. Además, son transmisores.
Claro, tenemos dos, que hacer a los jóvenes, conscientes, sí, de que la responsabilidad, sí, con respecto a la vida de los mayores también recae en ellos.
Y la propia, no son inmunes completamente. Un porcentaje va a afectarse también gravemente.
Doña Montserrat Esquerda es médico del Centro de Salud Infanto-Juvenil San Joan de Déu Terres de Lleida. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Un saludo. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Y este desplazamiento de población procede, lógicamente, de las, en el caso de los temporeros, en muchos casos, de los temporeros ilegales, de las entradas de las personas que vienen desesperadas de otros lugares por el hambre, por la guerra, y que entran por las pateras, entran por las fronteras. Don Francisco Vicente es coordinador provincial de Cruz Roja en Almería y conoce bien la situación. Aquí, la semana pasada, entraron pateras con personas que traían también en su cuerpo la COVID-19. Don Francisco Vicente, muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes viven este drama constantemente y cuando mejora el tiempo, pues evidentemente se redobla, ¿verdad?
Evidentemente, llevamos ya muchos años, Almería siendo una de las provincias con mayor llegada de personas inmigrantes que llegan por patera. Y cuando el tiempo mejora, pues aumenta.
Uy, qué mal lo oigo. Don Francisco, ¿está usted en un móvil? Búsquenos un rinconcillo sin viento o sin problema.
Estoy con móvil.
Es que no lo oigo bien. A ver si conseguimos escucharlo adecuadamente. Don Francisco, ¿qué pasó en las últimas llegadas de personas en pateras que han dado positivo?
Bueno, realmente la incidencia de positivo a nosotros en nuestro caso en Almería ha sido muy, muy baja, es decir, de las 2.000 personas que han llegado este año en patera, solo dos personas en las que nos dieron positivo o detectaron positivo de la llegada de la patera. Y bueno, nosotros nuestro procedimiento y protocolo de Cruz Roja es hacer un triaje sanitario a todas las personas que intervienen, donde se le hace todo un triaje tanto de temas de dolencias que puedan tener y también una serie de preguntas, y tenemos un protocolo específico para temas de COVID, de sintomatología. En cuanto a la persona nos dice que está en contacto estrecho con alguna persona positiva o tiene algún síntoma compatible con COVID, le procedemos a hacer un test rápido, y si el test rápido nos da positivo, pues se deriva a la Servicio Andaluz de Salud, que le hace una PCR para confirmar el diagnóstico.
¿Y dónde son derivadas estas personas en caso de que den positivo?
Bueno, nosotros, en este caso, es que nuestro trabajo de cuja acaba ahí. Es decir, nosotros trabajamos en la emergencia y a partir de ahí quedan custodiadas durante 72 horas con la policía. Están detenidas por entrada irregular en el país y se pasan 72 horas, máximo 72 horas en dependencias policiales, que es donde lógicamente estas personas con el resto de personas pasan esas 72 horas. Eso sí, estas personas lógicamente en un establecimiento más aislado, en un calabozo más aislado y ya está.
Y una vez que han pasado el periodo de estancia policial, ¿pasan a los CIES, a los centros de internamiento?
Bueno, eso depende de muchas circunstancias, no de diferentes nacionalidades, donde haya convenio o no convenio. Así, algunos van a CIE, otros van a centros de acogida de las diferentes organizaciones, como el Cruz Roja, otras organizaciones que tenemos convenio con el Ministerio, que son plazas de acogida. Y eso depende mucho, no se puede decir, depende de la nacionalidad, de las circunstancias personales de la persona, pues van a un recurso o a otro. En el caso de que no vayan a CIE, pues van a una plaza de acogida que el Ministerio le asigna.
O sea que es lógico que muchas de estas personas se desplacen, por ejemplo, como nos decían los de Lérida, para intentar buscar trabajo en las zonas de temporeros.
Evidentemente, el objetivo de la inmigración es buscarse una vida mejor, su futuro está en Europa. Normalmente la mayor parte, por lo menos de la gente que entra por la costa almeriense, su objetivo no es España en sí, su objetivo suele ser Europa, suele ser Francia, Bélgica, Holanda, donde tienen contactos, red de apoyo, donde tienen familiares y donde ellos consideran que tienen más posibilidades de salir adelante. No suele ser tal. Hay un porcentaje muy bajo que quiere quedarse en España, pero sí, evidentemente hay muchos que pueden ir a Lérida o incluso pues, al poniente almeriense o a la Huelva de Fresa, o donde ellos saben que tienen oportunidades laborales.
Claro. Pues don Francisco Vicente está trabajando siempre cuando llegan estas personas en esta situación de extrema vulnerabilidad y en muchos casos con las pateras. Por cierto, antes de cerrar la conversación, quería preguntarle por el cierre de fronteras que ha establecido Marruecos y en qué medida puede afectar al flujo de pateras.
Bueno, como las pateras no pasan por frontera legal, pues no sé de qué momento le puede afectar. De hecho, las fronteras han estado cerradas hasta ahora y las pateras han seguido llegando, así que no creo que ese sea un elemento que pueda cambiar la tendencia de llegada de pateras si las fronteras están abiertas, porque al fin y al cabo las fronteras pues son para personas que entran en España de manera regular y los inmigrantes por lo intentan de manera irregular. No creo que afecte, pero habrá que verlo porque hasta ahora no ha afectado en eso. Es decir, al fin y al cabo, las mafias que se dedican a esto, pues le da igual que haya frontera o no haya frontera.
Claro. Don Francisco Vicente, es coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, ha sido tan amable de saludarnos en esta mañana con los oyentes de COPE. Un abrazo y gracias.
Gracias a vosotros.
Y otra cuestión, estamos saliendo del coronavirus con fascinación al viaje, a la naturaleza. Lo hacemos en el caso de este equipo de fin de semana, que la semana pasada estuvo en Gran Canaria y Tenerife, esta semana está en Almería, prácticamente veníamos de hacer radio en nuestras casas y miramos fascinados desde los valles de Tejeda en Gran Canaria hasta las bellezas de la laguna en Tenerife y, por supuesto, Roquetas, en este caso, en Almería. Pero en ese proceso de ímpetu nos vamos a las playas, nos bañamos y nos ahogamos, que es lo que ha pasado antes de ayer aquí en el Cabo de Gata, donde ha fallecido un hombre en la playa de Las Negras y otro hombre en el playazo del Cabo de Gata. Quien ha tenido que dar estas tristes noticias es la alcaldesa de Níjar, en Almería, doña Esperanza Pérez. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Esperanza, y advertir a la gente de que el mar es peligroso. ¿Qué ha pasado antes de ayer?
Pues sí, la verdad es que lamentamos los hechos que sucedieron un jueves, porque nosotros tenemos unas playas donde la naturaleza es muy peligrosa en cuanto al tema de las corrientes, hay resaca, y es muy peligroso entrar en el mar. Nosotros teníamos el dispositivo de prevención con las banderas rojas, pero hay que pedir a la gente cuando quiere disfrutar de nuestras playas, que es verdad que son únicas y que son un entorno natural único, pero tiene que tener la precaución de seguir las indicaciones porque la naturaleza pues a veces tiene esta situación.
Murió un hombre en Las Negras, otro hombre en el playazo, ambos en el Cabo de Gata. ¿Qué pasó? ¿Qué edades tenían?
Pues la persona que falleció en Las Negras tenía 73 años. Y la persona que falleció en el playazo tenía 46 años. Estas personas no respetaron la bandera roja y entraron y, bueno, fueron sacadas por las socorristas que tenemos nosotros en el dispositivo, una de las playas urbanas y la otra es una playa natural. Pero yo sí pediría a la gente que viene a disfrutar de nuestras playas que respete las indicaciones, porque no solamente ponen en peligro su vida, sino que además ponen en peligro la vida de los propios socorristas, que se juegan la vida para, en unas condiciones adversas, tener que sacar a la persona pues, que ha cometido la imprudencia de meterse cuando hay bandera roja. Porque aquí las mareas son muy, muy, muy peligrosas, porque sobre todo cuando hay resaca en el mar. Y esa naturaleza que tienen nuestras playas, que le hacen ser únicas, pues también tienen la otra contrapartida. Y quien lo desconoce, por lo menos seguir las indicaciones, porque eso nos ayudaría muchísimo a todos.
Claro, lo encarecemos también, pues yo qué sé, en las playas atlánticas de Galicia, en todo el Cantábrico, en el Cabo de Creus, en las playas del Estrecho. Hay muchos lugares donde el mar es peligroso y evidentemente una bandera roja es una advertencia rotunda. Era el caso del Playazo de Almería, bandera roja. Decíamos que un hombre joven de 46 años ha muerto, pero no solamente concurriendo el riesgo que han corrido los socorristas, que ahora están traumatizados por esta cuestión, por no haber podido acotar esta muerte, es que puso en peligro a sus propios hijos porque hubieron de ser rescatados previamente, ¿no es así?
Pues sí, había tres personas que estaban en esta situación y dos se salvaron, pero uno de ellos pues no pudo salvarse. La situación ya no es como suceda ni como deje de suceder, sino que hay que tener cierta responsabilidad, porque cuando se ponen indicaciones en el que hay una prohibición de baño, que es bandera roja, las personas del lugar saben perfectamente por qué se están poniendo, y cuando hay esas mareas se sabe la agresividad que tienen esas mareas. Y eso, cuando uno se desplaza, pues mínimo que respetar eso, porque nos ayudaría a todos, a las personas, porque las personas que les sucedió esto el jueves pues, han roto la vida de su familia y además han puesto en peligro la situación de los socorristas y ellos han fallecido, ellos han perdido la vida. Eso hay que pensarlo, que si con 5 minutos que uno mire una bandera y la respete, no lo podíamos haber evitado. Y eso pues hay que apelarlo y pedirlo.
Es la alcaldesa de Níjar, en Almería, doña Esperanza Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigling.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego este fin de semana tienes más.
¡Todo! ¡Y más!
Más goles, más deporte, más emoción.
¡En marcha!
Este sábado, Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
¡Esto es fútbol!
Atlético de Madrid, Betis.
Muy bien, pues presentado queda el partido
y
de
el
arranque.
Domingo, la Fórmula 1. Gran premio de Steyrmark. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola!
Soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa. Con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial. Le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estás escuchando Fin de Semana, tu programa de sábados y domingos de 10 a 2 y escuchas a Cristina López-Lichtin, en este caso desde un lugar bellísimo, desde Almería y concretamente desde Roquetas, en el castillo de Santa Ana. Y el enemigo puede tomar la forma más insospechada del mundo, lo hemos comprobado con el coronavirus, invisible o silencioso. Durante estos últimos meses, nuestros militares no han luchado contra el adversario al que estaban acostumbrados, el adversario de carne y hueso en Irak o Afganistán. Han luchado contra algo que puede llegar a ser mucho más peligroso. El teniente coronel, don Francisco Ruiz, Francisco José Ruiz Martínez, ha sido uno de los que ha encabezado esta lucha de la Legión, que después de pasar por Afganistán o Irak, ha entrado en las residencias de ancianos en España. Además, el teniente coronel Ruiz es el padre Francisco Ruiz, es el capellán de la Legión de Almería y en estos momentos nos habla desde Mali. Muy buenos días, padre.
Buenos días, Cristina.
Qué placer saludarlo.
Muchas gracias.
Pero además es que se
pues
le oye
aquí estamos desde... que no sabíamos si íbamos a poder contactar porque nos ha caído una trompa de agua esta noche y el satélite se nos ha venido abajo y puse a mi legionario a rezar. Digo, vamos a rezar a ver si nos ponemos en contacto con Cristina. Y así ha sido.
Ahí se le oye. Fíjese si ha dado resultado el rezo. Mejor que otros interlocutores que hemos tenido desde otros lugares de España. ¿Cómo se está desarrollando la misión en Mali? ¿Qué hacen ustedes allí? ¿Qué es lo que está viendo?
Bueno, pues estamos y nuestra gente, aquí somos unos 280 militares y se dedican pues a instruir al ejército maliense, ¿no? Para la lucha contra el terrorismo, ¿no? Yihadista. Y la verdad es que es un país increíble, la gente es maravillosa y mis legionarios pues en primera línea, en vanguardia, que tanto he aprendido de ellos y cómo ellos son capaces de transmitir la seguridad. Incluso los otros días estuvimos visitando al cardenal, arzobispo cardenal de Bamako, y tanto él como en lo que es la representación del pueblo, de aquí las autoridades, decían que ver al ejército español, de alguna manera ellos se sienten seguros. O sea, que pobrecitos míos, ¿no? Lo que están pasando.
Verdaderamente, porque de Mali nos llegan las noticias más alarmantes del islamismo fundamentalista. No solamente han matado a gente en los pueblos, en la población civil, es que en el último tiempo nos llegan noticias de varios misioneros asesinados, si no recuerdo mal, alguna religiosa también.
Sí, sí, cierto, cierto. Aquí tenemos una comunidad, nosotros estamos desplegados a 50 kilómetros de Bamako, que se llama Kulikoro. Y aquí tenemos una comunidad de religiosas franciscanas, que por cierto te mandan saludos, porque es la hermana Janet,
ey,
que creo que hace unos meses la entrevistaste también. Y la verdad es que hacen un trabajo increíble, increíble estas monjitas. Son tres colombianas. Y realmente están súper entregadas y, vamos, a lo que es su misión como religiosas, ¿no? Y como servidoras del Señor.
Efectivamente, sí. Alguna comunidad muy inquieta por el destino de sus hermanas que fueron secuestradas desde hace meses.
Cierto.
Padre, ¿cómo se llega a ser cura y pertenecer a la Legión? Porque lo suyo, que lleva 14 años en la Legión, tiene tela.
Bueno, 14. Llevo 14 en dos destinos distintos. Estuve primero en el cuarto tercio, en Ronda, y después llevo 10 años en Almería, ¿no? Pues como sacerdote, pues mira, es lo que el Señor nos va a llamar, es un campo específico dentro de la Iglesia, de pastoral, en que yo lo he descubierto y me siento muy realizado y muy identificado como en militares. Es, como decía nuestro arzobispo, don Juan, que es el acompañamiento y llevar el evangelio de una manera especial a aquellos hombres que portan armas no desde la destrucción, sino de la defensa. Porque hay mucha equivocación con respecto al militar, ¿no? Que parece como que el militar es una máquina de guerra, ¿no? Y de matar. No, no, no. Es lo contrario. Son servidores de la paz, defensores de la paz. Y para mí todo eso me han enseñado, quizás me están enseñando ellos más de lo que yo les puedo enseñar. Aunque yo lo que les enseño es, lógicamente, como dice San Pablo, ¿no? Que el Señor no nos compró ni con oro ni con plata, sino con su sangre derramada de la cruz. Es decir, que yo le aporto la vida espiritual y ellos el entusiasmo y la entrega por la patria, ¿no?
Efectivamente. Padre, ¿cómo ha vivido toda esta situación del coronavirus? Porque ustedes en la Legión han entrado en las residencias a desinfectar. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia, la reacción de los ancianos, etcétera.
Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, Almería no ha sido tan azotada, gracias a Dios, con el coronavirus, pero sí que hemos acompañado, pues, por ejemplo, en Jaén, en Granada, y pues quizás a poner un poco más del orden para que la gente entendiera cómo era nuestra disponibilidad a la hora de enfrentarnos con ese enemigo, como tú has dicho, y es verdad, ese enemigo invisible. Y la verdad es que cuando llegábamos a alguna residencia o incluso por la calle, nos saludaban y nos daban las gracias. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, yo no solamente ya el hecho de verme en una residencia con ancianos, sino que en un supermercado, por ejemplo. Me llegué porque yo tenía que hacerme la comida y tal, y llego e inmediatamente me dice un señor, no, pase usted primero, que usted tiene prioridad. Usted tiene... No, mire usted, yo hago cola. No, o sea, que ellos han entendido el valor fundamental de lo que supone las Fuerzas Armadas en la calle, ¿no? No como represión, sino como ayuda. Y con respecto a una residencia, cuando llegas y ves aquellas miradas, que yo identifico esa mirada de un anciano con la mirada de un niño de la guerra, que también lo he visto, por desgracia. Entonces, de miedo, de incertidumbre y de tranquilidad, porque quizá ese de asombro, pero después ellos entienden, incluso empiezan a decir viva España y viva la región, y en fin, lo que ellos llevan en su corazón después de hacer una simple desinfectación, que de alguna manera lo que intentamos es que ellos se sienten seguros, que se sientan queridos, y aún más que vean ellos que bueno, que de todo se sale y a pesar de las dificultades y del dolor, ¿no?
Se dice que un legionario nunca tiene miedo. Bueno, yo lo dudo.
Bueno,
el valiente tiene
bueno.
miedo. ¿Dónde se tiene más miedo? ¿Luchando contra el coronavirus o con otros enemigos en Afganistán o en Irak o en Malí?
Bueno, el miedo a la incertidumbre yo creo que va con el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, miedo a la hora de la lucha. Yo me he encontrado apretadillo después de esas 13 misiones internacionales que tengo, y en Afganistán nos vimos en alguna vez que otra apretadillos, y miedo quizás no, incertidumbre. Yo creo que como he sentido ese momento de experiencia que siente un militar o un soldado, yo creo que más que incertidumbre, más que miedo, incertidumbre, ¿no? Quizás te tiemblan las manos, no de miedo, sino quizás de pensarte, madre mía, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí, de este momento, hacia a un minuto, ¿no? De suceder, de lo que te va a suceder. Pero bueno, pero ahí están los capellanes, ahí estamos nosotros, Cristina. Ahí estamos para darle equilibrio espiritual. La importancia del capellán, que muchas veces no se nos ve el trabajo de hormiguita que hacemos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué hace un cura dentro de la Fuerza Armada? No, ¿qué es lo que no hace y deja de hacer un cura en la Fuerza Armada?
Eso efectivamente, es efectivamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de cambiar los acuerdos Iglesia-Estado, hablamos de sacar la figura del pater de las Fuerzas Armadas, que se lo digan a un hombre o una mujer que se está midiendo con la muerte y que en el momento de hacerle frente, lo que tiene es la mano del sacerdote que se lo lleva para el cielo. Es el padre Francisco José Ruiz Martínez, el pater de la Legión, teniente coronel capellán de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, con sede en la base Álvarez de Sotomayor, en Viator, Almería, que actualmente se encuentra con el contingente desplegado en Mali. Un honor y un placer hablar con usted.
Cristina, muchísimas gracias. Un saludo muy grande para vosotros y para mi Almería, que yo soy de Almería, para mi Almería. Para todos los almerienses, y que te escuchamos porque la semana pasada te escuchamos desde Las Palmas, y aquí que queremos mucho la COPE y cómo no, y te queremos mucho a ti. Muchas gracias.
Y yo a ustedes. Un abrazo muy fuerte para toda la Legión. Un saludo, pater. Gracias. Rece por nosotros. Y hablamos de cosas que pasan ahora. Pasa que nos lanzamos a las playas sin precaución, pasa que tenemos que luchar contra el coronavirus y pasa que mucha gente se sube al peso y, madre mía, que el otro día me dijeron que una amiga de Madrid había ganado 20 kilos en el confinamiento, vamos, que ni un embarazo. Y resulta que tenemos que hacer frente a las dietas y luego tenemos otro problema, que incluso sin dietas nos sentimos culpables al comer. ¿Cuánta gente se toma un helado en este tiempo y dice, ay, madre mía, lo que he hecho? ¿Cuánta gente veranea, come y se siente culpable? Y esto puede tener mucho de psiquiátrico. Tenemos con nosotros a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora del bestseller ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Esto parece un círculo vicioso. ¿Qué nos pasa con la comida y con la culpabilidad? Descríbenoslo.
Bueno, mira, una cosa muy, muy importante es saber que existe un concepto que se llama la nutrición emocional. Es decir, que lo que comemos y las emociones están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, tú tienes ansiedad, estás nervioso, algo te preocupa, y hay gente que se le cierra el estómago, pero hay mucha gente que lo que pasa es que le lleva a comer más. Y ese llevar a comer más luego te genera esa frustración o culpabilidad que a veces solo se palía si encima como más. Y entonces entro en ese círculo vicioso. Y yo muchas veces pregunto en consulta y le pregunto a la gente, ¿qué relación tienes tú con la comida? Que todos tenemos una relación con la comida. Unos sabemos que es nuestra vía de escape, otros sabemos que nos atormenta, otros sabemos que es nuestro caballo de Troya, otros, y cada persona, cada ser humano tiene una relación con la comida. Unos puede ser porque de pequeño no tenían que comer y entonces ven comida y su mente se activa porque vamos a comer, no vaya a ser que lleguemos a la guerra. Esto pasó al principio del confinamiento, que mucha gente mayor que había vivido la guerra o eran hijos de padres de la guerra, se pusieron a comprar comida por si esto era como una situación de guerra, latas de conserva, etcétera. Luego está la mayor parte de la población que de repente come comida basura y esa comida basura les genera una sensación de intranquilidad, que ya te explicaré por qué sucede esto. Luego está la gente que mide todo lo que come, que todo lo calcula, o gente muy deportista, que vive obsesionado. Pero ¿qué pasa? Que cuando tu relación con la comida no es adecuada, eso te afecta a lo largo del día. Porque como no podemos vivir sin comer, al final tienes el rumrum de la comida desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué pasa con la comida basura? La comida basura, que todos conocemos, tiene un efecto placentero. Y como tiene un efecto placentero, activa la dopamina, que en ese momento te genera saciedad, saciedad falsa, porque luego vuelves a tener hambre, y bienestar. ¿Por qué tiene ese efecto placentero? Porque la comida basura tiene tres componentes, sal, azúcar y grasas. Todos esos aditivos que se ponen, esa sal, ese azúcar, todo eso está diseñado para que tenga más sabor y es profundamente adictivo. Esto viene de antiguo, de mecanismos de supervivencia del organismo, que sabía que los alimentos con sal eran buenos para la supervivencia porque regula los líquidos, regula los impulsos nerviosos del organismo. Es decir, que existan estos tres alimentos, nuestro cerebro lo detecta como algo bueno, pero luego conscientemente sabes que es algo malo. O sea, primitivamente sabes que es bueno, conscientemente sabes que es malo. Y entonces eso genera muchísima culpa. ¿Y qué hacer con esa culpa que te come, que te carcome? Porque esa culpa existe. Hay que tener en cuenta que a todos nos importa la alimentación relacionada, por un lado, o con la estética o con la salud. Es decir, es que hay que tener en cuenta que lo que comemos tiene un gran impacto en nuestro cuerpo, en nuestra forma que nos miramos físicamente, y en una sociedad del siglo XXI, donde hay una obsesión por el físico, esto es importantísimo, y luego, por otra parte, por la salud, porque lógicamente esos kilos de más nos acaban afectando a todo el organismo. Pero es que la culpa es un mecanismo psicológico mucho más arraigado, mucho más importante. El que se siente culpable por la comida también se siente culpable por otras cosas. Que cada uno de los oyentes que esté escuchando esto, que lo piense, que diga, yo es verdad que cuando como y me siento culpable, ¿en qué otros aspectos de mi vida siento esa culpabilidad? Porque la culpa es un mecanismo de adaptación del cerebro. Es decir, cuando nosotros tenemos culpa cuando hacemos daño a alguien, o nos hacemos daño a nosotros mismos. Si tú robas, si tú pegas a alguien, si tú echas de tu empresa a alguien, es decir, si tú perjudicas a alguien, sientes la culpa. Y eso es bueno. Cuando tú te haces daño a ti mismo, en una relación de pareja que te empieza a hacer daño, lógicamente los temas que estamos contando, la alimentación, en gente que tiene, pues que hace cosas que no son las adecuadas, se siente culpable consigo mismo. ¿Cuándo esta culpa es peligrosa? Cuando nos invade. Cuando esta culpa está a lo largo del día presente en mi cabeza. Por ejemplo, el que se toma una copa de vino y está todo el día angustiado porque se ha tomado una copa de vino. El que fuma. El que se compra algo y entonces todo el día dice, me he gastado demasiado dinero en este tema. Y en la comida sucede lo mismo. Y muchas veces esa culpa viene, bueno, casi siempre viene de la infancia. Porque a todos nosotros cuando comíamos o nos decían pues que los niños pobres no tenían que comer o que te ibas a poner gordo o que no ibas a crecer o siempre había algo relacionado con la comida. Es verdad que hay niños que comen fenomenal, pero nuestro cerebro, esa voz que nos llega desde que somos pequeños, es luego la voz que tenemos de adultos y se transforma en esa voz de culpa.
María, ¿Cristina? ¿Por qué no usas el último minuto para darnos un consejo para cómo desactivar esto?
Pues mira, te diría que lo primero de todo querernos, es decir, aceptar cómo somos. Hay gente que come, que come, que come y que no engorda. Pues mira, qué suerte. Esa gente afortunada, que Dios le ha dado esa suerte. Pero la mayor parte de la población come y engorda. Entonces, aceptar cómo soy. La segunda es preguntarme a mí mismo qué relación tengo yo con la comida. La tercera es, si a lo largo del día tengo algún capricho de comida basura, que cuando me lo coma sea consciente que eso es comida basura, pero que no pasa nada por una vez al día tener ese capricho. Que ese antojo no me genere culpabilidad. Es decir, y luego si yo noto que se me desborda, que solo soy capaz de comer ese tipo de alimentación, muchas veces pedir ayuda a alguien del entorno, un nutricionista, etcétera, te ayuda a que la comida no se convierta en tu enemigo, sino que sea algo que forma parte a lo largo de tu día de disfrute y de placer.
Pues estos son los sanísimos consejos de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga. Nos vamos a las noticias y a celebrar después que hace 10 años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Vendrá Paco González.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.